Buenos días, hermanos. Vamos a abrir Éxodo capítulo 25. Desde el verso 31. Como el Señor me lo ha permitido compartir acerca del candelero, las primeras tres enseñanzas hablamos acerca del material del candelero, que es de oro, pero de oro puro. Hoy quisiera por lo menos hacer una visión panorámica del candelero y resaltar las primeras partes que el Señor dejó en las Escrituras mostrándole las características del candelero. El candelero claramente es una iglesia local, pero la iglesia local debe ser edificada, labrada de cierta manera. Entonces vamos a leer Éxodo 25, verso 31. Vamos a ver las partes del candelero y vamos a comenzar a meditar, por lo menos por encima. Cada parte ciertamente daría para una enseñanza completa, pero como no tenemos el tiempo, vamos a hacer por lo menos un resumen hoy, amén, a manera de panorama. Entonces, Éxodo 25, verso 31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Entonces el candelero más o menos tiene esta imagen. Si usted quiere lo puede estudiar ahí en adelante y puede estudiar Éxodo 37 y es más o menos así. Tenemos la base del candelero que es el pie, tenemos la caña central, tenemos seis brazos, tres a derecha, tres a izquierda. Tenemos que en cada brazo hay tres copas de almendro, tenemos que en cada brazo hay una flor y tenemos que en la caña central hay cuatro copas de almendro. Entonces, tiene también sus tijeras, sus despabiladeras y sus lámparas. Pero entonces vamos a estudiar por lo menos los primeros cinco aspectos: el pie, la caña, las copas, las manzanas y las flores, porque vamos así como de afán. Lo primero que se nos dice es que el candelero debe ser labrado a martillo. Entonces vamos a leer rápidamente Jeremías. No vamos a perder ahí Éxodo porque vamos a estar mirando varias cosas. Jeremías, allí el profeta nos habla qué es el martillo con el cual Dios labra su iglesia. Dios forma su iglesia. Jeremías capítulo 23, verso 28. Cuando tú lees el contexto del capítulo, nos está hablando de los falsos profetas, aquellos que hablan de sus sueños, aquellos que profetizan de su corazón, aquellos que aman el lucro. Y es curioso que en medio de ese contexto el Señor nos hable del martillo. ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia es edificada por medio de la predicación de la palabra. Si nosotros tenemos visión espiritual y vemos lo que para Dios es su iglesia y de alguna manera comenzamos a enseñarlo, esa palabra tiene un poder, tiene el poder de producir lo que Dios ha querido en su corazón. Pero también tenemos el problema que cuando no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces los falsos profetas muchas veces, queriendo servirle a Dios, edifican lo que hay en sus corazones. Pero a pesar de que haya una edificación falsa, gobernada por la mente y el deseo de hombres propios, Dios dice que tiene que ver lo falso con lo verdadero. Así como hay algo falso y hay profetas falsos, también hay verdaderos profetas. También hay hombres que han visto, también hay hombres que Dios les ha dado revelación acerca de lo que es su iglesia y lo que Él quiere para su iglesia. Entonces esos hombres que Dios precisa levantar en medio nuestro, tienen el llamado, el mandamiento de Dios de formar a la iglesia a través de la palabra. Todas las cosas que vamos a hablar son formadas por la palabra de Dios, que es su martillo. Entonces mira lo que dice. En el verso 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces la palabra de Dios es ese martillo que Dios usa para formar todas las cosas genuinas en la iglesia. No es que a veces nosotros tenemos el deseo de que en la localidad de nosotros haya ancianos, haya un presbiterio. Entonces vamos a reunirnos y vamos a escoger los ancianos. No es así, hermano. Si queremos ancianos, debemos estudiar qué son los ancianos en la iglesia, las características de la iglesia, qué debe tener un anciano, cuáles son sus características, sus frutos, su vida, su familia, porque eso lo dice la palabra. Entonces la palabra comienza a martillar y nos damos cuenta que muchos no estamos preparados para ser ancianos. Entonces Dios tiene que darle forma a la iglesia, pero esa forma que Dios le va a dar a la iglesia es por su palabra. Toda obra fuera de la palabra de Dios es una obra producida por el corazón del hombre. Cuando no hay revelación por la palabra de Dios, generalmente los hombres tienden a trabajar en su carne, hermano. Entonces precisamos primeramente que Dios nos muestre que es un candelero para que a través de lo que la palabra nos comienza a revelar, comencemos a obedecer y a servir conforme al modelo revelado. No conforme a lo que yo creo que es una iglesia, no conforme a la tradición actual de la iglesia, sino conforme a lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, el martillo con el cual el Señor va a formar su iglesia es su palabra, que a veces tiene que romper terriblemente nuestra tradición evangélica. ¿Cuántos queriendo servir a Dios le están sirviendo esa una tradición que no tiene ningún sustento en la Biblia? Como un día le dije a un pastor, me dijo, es que usted se reúne como una secta. Le dije, el problema es que en la secta que yo me reúno, con la que estamos procurando avanzar, se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Muéstreme su iglesia. Muéstreme el nombre de su iglesia. Muéstreme la manera, la organización de su iglesia con la Biblia. Labrada a martillo. ¿Sí? Volvamos a Éxodo. Labrada a martillo se hará el candelero. Su pie, lo primero que la Biblia nos muestra es acerca del pie. Vamos a leer primero a los Corintios capítulo 1. Aunque es un asunto que tú encuentras generalmente casi en todas las epístolas de Pablo. Primero a los Corintios capítulo 1. Dice. Dice. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios, el pie nos habla de dónde está puesto el candelero, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ese es el pie, hermano. El pie es el lugar geográficamente donde Dios puso su iglesia, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiatira, una iglesia. ¿En dónde? En el lugar donde Dios la ha puesto, ¿sí? No varias iglesias, no varias denominaciones, no varios grupos, una iglesia en un solo lugar buscando establecer el reino de Dios en ese lugar. Venga a nosotros tu reino. ¿Pero a dónde? A nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros? En ciudades, en pueblos, en aldeas. El pie nos habla del territorio donde Dios pone su candelero. Como antes cuando un país iba a la guerra y conquistaba, allí ponía su bandera. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios está avanzando? Porque Dios ha puesto no su bandera, sino su candelero en un lugar. En este caso, la iglesia en Corinto. Tú no encuentras en la Biblia iglesias con nombre. El único nombre que tú encuentras en el Nuevo Testamento para la iglesia es el lugar donde ellos viven. Hay, a veces nosotros queremos, bueno, y es de nuestra época, pero Apocalipsis le dice a una iglesia, he aquí tú dices que tiene nombre de que vives y estás muerta. Hermano, nosotros debemos ver una cosa. No es solo el nombre divide. El nombre divide. Así estemos defendiendo la doctrina más fundamental de la Biblia, Dios nunca mandó dividir a su pueblo. Ni por nombres, ni por hombres. Y eso es algo que vamos a ver más adelante. La iglesia que está en Corinto, a los santificados, no un lugar de reunión, sino personas que están en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces el pie nos habla de esto. Un día el Señor vinieron a buscarle unos griegos, y viene, se le acerca a unos discípulos y como para que hablara con los griegos, y el Señor les dice, como si no fuera el tiempo, les dice, miren, es necesario que el grano caiga en tierra. Hermano, ¿dónde cayó usted? Diga, en Cali, en Barranquilla, en Valledupar. Ahí lo puso el Señor. Ese es el lugar para usted. A usted le pueden parecer otras iglesias muy bonitas, pero ahí donde Dios lo plantó es el lugar que Dios escogió para que su vida con otro grupo, con la comunión del cuerpo en ese lugar, dé fruto. Pero para que el pie se establezca, el grano debe caer y morir. Ah, la vida de iglesia nos lleva a morir. Generalmente Dios va a poner condiciones aún en la iglesia donde el Señor nos ha puesto que van a tratar profundamente con nosotros, nos van a llevar a morir. Nosotros en Bogotá tenemos un privilegio que puede volverse un problema. Las iglesias están pegadas, muy pegadas. Si tú no conoces la administración de Bogotá, no vas a identificar hasta qué punto llega la localidad y hasta qué punto está la otra. Entonces muchas veces tenemos el caso de hermanos que no les gusta estar en su localidad, sino que les gusta estar en otras localidades. Que no se reúnen en su localidad, sino se reúnen en otras localidades. Una vez le pregunté a un joven que por qué hacía eso y dijo, no, es que en mi localidad son puros viejitos. Hermano, amarás al Señor y a tu prójimo. ¿Cuál es tu prójimo? Con los que el Señor te ha puesto a vivir. Hermanos, yo no creo, yo no confío en un hermano que en su localidad no sirve y sirve en otros lados. No solo no confío, no solo no creo, me parece peligroso. Nosotros debemos fijarnos cómo es la conducta de los santos, primeramente, dónde viven. Hermanos, si a nosotros donde vivimos todavía el Señor no nos ha permitido, porque eso lo hace el Señor, no nos ha abierto puertas, no nos ha dejado comenzar a servir, no deberíamos salir a servir a otros lados. Primero comienza el trabajo donde vivimos. Si los hermanos donde vivimos todavía no aceptan lo que el Señor me ha dado, yo debo morir y esperar el tiempo en que el Señor me abra primeramente puertas donde Él me ha puesto. Porque a veces los hermanos salen y ni siquiera de donde salen son enviados. Ni siquiera donde vive se les reconoce. Una vez una hermana me decía, es que el hermano predica bonito. Y dije, hermana, si tú vieras lo que piensan los santos con los que él vive, te darías cuenta que una predicación bonita la puede hacer cualquiera. Nuestro testimonio en la localidad, nuestro trabajo en la localidad, nuestro morir por el testimonio donde Dios nos ha puesto, nos habla del pie. Una vez, imagínense al hijo de Jacob, José, el hijo preferido del padre, lo vistió de túnicas, lo tenía privilegiado entre sus hermanos, pero el Señor dijo, no es Canaán para José, yo necesito que José, necesito hacer algo con José, lo voy a plantar en Egipto. Y después de que pasa todo ese proceso, dice Josué, cuando tiene José a sus hijos, uno se llamó Manasés y el otro se llamó Efraín. ¿Saben qué significa Efraín, hermano? Dios me ha hecho fructificar en el lugar de mi aflicción. Nuestra localidad es el lugar que Dios escogió para nuestra aflicción, para nuestro trabajo, pero también debe ser el lugar donde Dios haga fructificar lo que ha puesto en nuestras manos. De eso nos habla el pie del candelero. Segundo asunto, después del pie se nos habla de la caña. Más adelante el verso dice que es la caña central, es la caña que sostiene todo y de la cual sale todo. Claramente es una figura de Cristo. Vamos a leer ahí, primero a los Corintios, capítulo 3, verso 4. En Corintios tenían los santos un problema. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de... Entonces comenzamos a dividirnos. Como si de alguna manera lo más importante en una iglesia fuera Pablo, fuera Pedro, fuera Apolos. Mira lo que el mismo Pablo les dice. Primero a los Corintios 3, 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Oye, hermano, esto es una frase que entre nosotros a veces no suena muy duro, pero dile eso a un pastor. ¿Quién es el pastor? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Hermanos, los hombres pasan. Lo único que sostiene verdaderamente a la iglesia es un hombre glorificado. Cristo el Señor es el que produce todas las cosas genuinas en la iglesia. Él es la caña central. Él es lo que no puede faltar. Tú y yo podemos faltar y las cosas van a seguir. Pablo podía faltar, Pedro podía faltar, lo que no podía faltar era el fundamento, que era Cristo. Hay algo central en medio nuestro, y no es nuestro ministerio, hermano. Es Cristo, es la columna de Dios, es el hombre escogido por Dios. Y mira lo que dice Pablo, ¿qué pues es Pablo? Hermanos, en la iglesia solo hay una cabeza y solo hay un Señor. Los demás son servidores. Hermanos, nosotros podemos trabajar en un lugar, predicar en un lugar, sufrir en un lugar, morir por el testimonio de ese lugar y nunca dejaremos de ser siervos. Nunca podemos pasar del estado de siervos a señores. Eso solo le pertenece a Cristo. Él es el Señor de señores. Porque hoy en día aún el término siervo parece que fuera como señor. No, hermano, esclavo, servidor. Dice, porque diciendo uno... ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea que Pablo hizo algo, Apolos hizo algo, pero era según la concesión del Señor. Todo lo que vive la iglesia es por obra de gracia de Cristo. Hechos dice que la iglesia crecía. Pero también dice que el Señor era el que añadía. O sea, la iglesia no puede crecer si no es una obra de Cristo. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero Pablo va a decir, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, el que sostiene todas las cosas es Cristo. Imagínate la iglesia dependiera de nosotros, hermano. Nosotros estamos en el tercer cielo, Pero a veces también estamos como Pedro negando al Señor. Somos inestables, problemáticos. A veces estamos, a veces el Señor nos quita, a veces estamos contentos, a veces estamos alegres. Dios no podía confiar su iglesia a nosotros mismos, mi hermano. Realmente Dios encargó a su Hijo. Y es preciosa la visión de Apocalipsis 2 y 3. Porque aunque los candeleros están viviendo todos los desafíos que están viviendo, hay uno glorificado en medio de ellos. Eso es la caña central. Ese es Cristo. Mira lo que dice en otro lugar, ahí más adelante en Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Todo lo que Dios ha revelado, todo lo que Dios ha mostrado, todas las apariciones que Dios tuvo en el Antiguo Testamento eran una persona, era Cristo. El primogénito de toda creación, no que Él haya sido la primera criatura que Dios creó, sino que Él era el centro de la creación, la intención de la creación. Todo fue creado para Él, más adelante lo dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Amén, sigamos. Los que lo tengan así, hermano, pueden ponerlo en silencio. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, todo, eso incluye la iglesia, hermano, fue creada para Él, no para nosotros, no para promoción nuestra, y aunque se satisfacen nuestras necesidades, el fin de la iglesia es Cristo. Y eso se caracteriza, hermano, por la predicación. ¿Cómo yo sé que una iglesia está girando en torno a Cristo? Por la palabra que circula en medio de ellos. Hermanos, a veces aún entre nosotros comenzamos a girar en torno a la visión de la iglesia. Y hermanos, solo hablan de la iglesia y la comunión de la iglesia, y la iglesia y la iglesia. Y la iglesia es preciosa cuando es una novia preparada para Cristo, cuando vive en pos de Cristo, cuando honra a Cristo y cuando se predica a Cristo en medio de ella. ¿Sí? Para Él. Y Él, ¿pero de quién estamos hablando? Él es antes de todas las cosas, antes de toda creación. Y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo lo que existe permanece aún por Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando tú comienzas a escuchar este lenguaje, ¿con quién pudieras poner a tú a Cristo? ¿Como hizo Pedro con Elías? ¿Con Moisés? ¿Con Juan el Bautista? ¿Con Pablo? Hermano, cuando tú pones a Cristo, no hay ningún hombre, ninguno hermano, que esté cerca a la medida de quién es Él. Por eso a Él el Padre lo escogió para ponerlo sobre todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el fundamento es la cabeza. Nos habla del gobierno y de lo que sostiene todas las cosas en la iglesia. Hermano, nosotros nos alejamos de Cristo y dejamos de ser la iglesia. Mi hermano, todo lo que hacemos es porque estamos unidos a Cristo, porque permanecemos en Cristo. Una vez tú te desvinculas de tu relación o la iglesia se desvincula de Cristo, lo ha perdido todo. Todo. Independientemente sea el asunto que ella esté girando, Cristo es lo que le da valor y sostiene todas las cosas genuinas de la iglesia. Para que Él tenga en todo la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y eso es preciso cuando tú miras Apocalipsis 2 y 3. Todas las necesidades de la iglesia son suplidas por la revelación de Cristo. Cada necesidad nos muestra que hay una falta de Cristo en nosotros. Y Cristo lo suple todo. Él es la plenitud. Entonces, el pie y la caña central, que es Cristo. El que sostiene el testimonio de Dios en un lugar determinado. Ahora, después de la caña, si usted se fija, siguen las copas. Las copas son copas de almendro. El almendro es bastante interesante. Las copas de almendro nos hablan de la autoridad delegada de Dios en su pueblo. Aunque Cristo es la cabeza de la iglesia, aunque Cristo es el centro y el fundamento, aunque Él tiene la preeminencia, cuando Él resucitó, Él dio apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. El mismo que resucitó, el mismo que nos dio autoridades. Porque a veces pensamos que como Cristo es la cabeza, nosotros podemos volver la iglesia una carnocracia. Entonces hacemos lo que en nuestra carne nos parece. Porque aunque Cristo es la cabeza, Él mismo ha delegado autoridad. Y de eso nos hablan las copas de almendro. Vamos a leer un pasaje ahí en Números capítulo 17. Todos conocen la rebelión de Coré, Datán y Abirán, ¿sí? En medio del pueblo de Dios, Dios había escogido a Moisés y lo había mandado con Aarón. Ellos comienzan un ministerio, Dios respalda el ministerio de ellos, pero en el camino algunos que también servían se rebelaron contra la autoridad delegada. Entonces Dios le dice a Moisés que escoja una vara entre cada una de las tribus de Israel y que esa vara la lleven a la presencia de Dios, y la vara que reverdezca es el hombre que Dios ha escogido. Nosotros debemos ver que Aarón y Moisés eran escogidos. Hay personas que desde su nacimiento de nuevo, tú puedes notar que tienen un llamado especial en medio de la iglesia. Hay un fructificar, hay un servicio del Señor que a veces el Señor respalda y bendice. Asimismo también tú notas cuando hay hombres que sirven en su fuerza, en su carne, porque se nota, hay un fruto. Lo que hacemos en la carne huele a la carne, huele al viejo hombre, hay problemas, hay críticas, hay... Pero lo que es del Espíritu tiene un respaldo de Dios. Pero llega el momento en que el Señor permite la crítica, y siempre la crítica, aunque Dios no la promueve, aunque Dios no promueve la rebelión, es buena. ¿En qué sentido? En que nos saca a ver si realmente la autoridad es de Dios o no es de Dios. ¿Cómo sabemos que un hombre es de Dios? Pues Dios va a permitir que vengan las pruebas en contra del ministerio de este hombre para mostrarnos si es de Dios o no es de Dios. ¿Sí? Hermanos, nosotros podemos tener un llamado, ser Juan el Bautista en nuestra época. Pero si Dios nos ha puesto, Él va a permitir que lo que Él nos ha dado sea puesto a prueba. Sea criticado, sea menospreciado, sea juzgado. Entonces sí, el Señor nos ha puesto tal vez a servir. Pero tal vez para poder servir va a haber momentos donde Él nos expone a la crítica, a la desaprobación, al espíritu rebelde. ¿Sí? Y es bueno. ¿Por qué? Porque eso va a probar si es de Dios. ¿Cómo sabemos si es de Dios o no es de Dios? Porque a pesar de que pasa por un proceso de muerte, hay resurrección. O sea, la persona pasa, pero aún pasando en medio de esa situación, florece, fructifica. Dios hace cosas mucho más preciosas y mucho más de valor con ella. Míralo cómo pasó ahí, ahí en el verso 8. Bueno, el 7, 17, 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Hay un folleto muy bueno de Watchman Nee que habla de la noche, de esa noche que pasa la vara de Aarón. Porque, hermanos, es verdad, a veces el Señor nos llama, pero a veces debemos estar dispuestos a pasar noches. Los que han de servir tienen que estar dispuestos a callarse. Los que han de servir tienen que estar dispuestos a ser puestos a un lado. Los que han de servir deben estar dispuestos a ser menospreciados. ¿Sí? El que no está dispuesto a morir, tampoco debe estar dispuesto a experimentar la resurrección, hermano. La muerte es necesaria para que lo que es de la vida y resurrección florezca en nosotros. Y vamos tal vez a llorar sentados y vamos tal vez a pasar circunstancias desagradables, pero es necesario. Para enseñarnos que si el Señor nos ha puesto ahí, no nos va a sostener nuestra fuerza ni nuestra carne, sino una vida mayor, la vida de Cristo resurrecta, que nos va a capacitar constantemente para hacer y ocupar el oficio que Dios nos ha mandado. Y dice que la había... Y dice, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y ahorita también vamos a hablar de las flores, y había arrojado renuevos y producido almendras. Ahí está la copa de almendro. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los ojos de Israel, y ellos vieron y tomaron cada uno su vara. O sea, el pueblo fue testigo de que Dios había escogido a Aarón por medio del fruto que produjo la experiencia de Aarón. No es que yo me impongo, es que la vida de Cristo, si me ha llamado para algo, ella se expresa por medio de frutos y de obras. Y como se dice de Samuel, desde Dan hasta Beersheba supo Israel que Samuel era profeta de Dios. En medio de las críticas, en medio de la prueba, Dios va a manifestar un fruto y ese fruto va a callar las críticas del pueblo. ¿Qué calla la crítica del pueblo? Nuestras obras que muestran el poder de la resurrección. Punto final. No es que yo me pongo, que yo me quito, no es que alguien me promueve o no me promueve. Mis obras, mi fruto, mi ministerio debe ir acompañado del poder de Dios que hace que su palabra y lo que Él me ha puesto a hacer sea cada vez más abundante, más vivo, más lleno de Cristo, más edificante, que el Señor lo usa y mueve y prospera. ¿Sí? Eso es evidencia de que Dios ha puesto una autoridad, no para que gobierne, aunque gobierna, sino para que sirva, pero en su servicio exprese la vida de Cristo fructificada. Amén. Copas de almendro. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Si bien Dios no promueve la rebelión, la permite, pero pone este ejemplo como evidencia para mostrarnos que una de las cosas que más trae muerte a la vida espiritual de la iglesia son las quejas, son las contiendas, son el chisme en medio nuestro. Si Dios ha puesto un hombre, hermano, donde tú vives o en la obra de Dios y realmente Dios lo ha puesto, tú te estás metiendo en un problema cuando te metes con él, hermano. Y no estamos hablando del ungido, ni que no toques al ungido. Estamos hablando de que Dios sí tiene autoridades. Y los que están en el Espíritu, aunque no haya un nombramiento visible, siempre que llegamos a un lugar, reconocemos cuáles son las personas que Dios ha puesto. Hay una vida, hay un servicio, hay un trabajo, hay un ministerio. Y el Señor nos guarde de levantarnos en quejas contra Él. Dice, no me acuerdo, creo que es Pedro. Le dice a los hermanos, sométanse a sus pastores. Para que no sea gravoso su ministerio. Sí, porque hay hermanos que nunca han servido, pero a todas las están quejando, a todas las están criticando, a todas las, no van a las reuniones, no se consagran, no oran por la iglesia, pero hay una crítica constante. Sométanse, hermanos. Siete cosas abomina Jehová y aún ocho. Y entre esas es el hermano que produce contienda. Esa boca serpentina, hermano. Ese hermano que causa divisiones. Después de dos o tres amonestaciones. Hermano, ten cuidado porque lo que estás hablando causa problemas en la iglesia. No escucho. Otra vez, hermano, ten cuidado porque tu actitud es una actitud divisiva de la carne. No escucho. Después de la segunda o tercera vez, desecharle. Porque el tal puede corromper la iglesia, hermano. Mire, hermanos, Coré, Datán y Abirán mataron más judíos que Faraón. La rebelión puede destruir la iglesia, hermano. Puede acabar iglesias completas. Dividir países completos. Romper nuestros vínculos. Lo que no hace el diablo lo hizo Coré, Datán y Abirán. ¿Sí en lo serio? Es una señal, la copa de almendro en el candelero es una señal para los rebeldes. Entonces después de dos o tres veces, y el hermano no ha caído en cuenta, deséchale, porque el tal se ha pervertido. Y se ha corrompido y no sabe lo que hace, dice Pablo. A veces debemos primar a la iglesia que a ese miembro que corrompe a la iglesia. Porque a veces en esa actitud de amor, de no dejamos que la serpiente se entre y seduce y destruye. Después de dos o tres veces. ¿Sí? Y dice. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel. Y ellos lo vieron y lo tomaron cada uno. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara a Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo mismo. Hay otro pasaje que nos habla de la vara de Aarón, ahí en el libro de Jeremías, en el profeta Jeremías, que nos habla un aspecto bien precioso de la autoridad. Nosotros cuando estudiamos en el Nuevo Testamento la autoridad en la iglesia, encontramos que la autoridad tiene dos aspectos, el presbiterio y los diáconos, los pastores o ancianos y el diaconado. Unos gobiernan y sirven en las cosas materiales, los otros gobiernan los asuntos espirituales de la iglesia. La diferencia entre los ancianos y los diáconos, cuando tú lees 1 Timoteo 3, es que los ancianos tienen ministerio de la palabra. Esta es la gran diferencia. Los diáconos son puestos para servir, pero no se les ha dado el ministerio de la palabra. ¿Sí? Y mira lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea que el ministerio de la palabra nos muestra que hay un ministerio de autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad que nosotros tenemos no es nata en nosotros, sino proviene de Dios. Pero la autoridad que tenemos que proviene de Dios, proviene en la medida que estamos sobre las Escrituras. En la medida que tú puedes someterte a un hermano que el Señor ha puesto mientras él esté en las Escrituras. Cuando el hermano se sale de las Escrituras, pierde la autoridad de Dios. Totalmente, hermano. Tú te debes someter a un hombre mientras él diga, así ha dicho Jehová. En el momento que él se sale de las Escrituras, pierde su autoridad, porque la autoridad no es propia. Entonces, hermanos, Todo lo que hacemos debe estar encaminado, sujetado a la palabra de Dios. No que no nos interesan sus sueños, hermano, ni sus revelaciones. Aunque Dios las puede traer, nunca eso puede quitar de un lado o ponerse por encima de la palabra. Entonces la hermanita, ay hermano, es que el Señor me dio una revelación de que yo era maestra. Hermana, pero la palabra dice que el Señor no le dio el ministerio la palabra a la mujer. Entonces, ¿a quién le creo? Escribe una carta y la anexamos. Con tus visiones. Hermanos, suena chistoso, pero en nuestros días la iglesia se edifica a pura punta de sueños y visiones. Y no hay palabra. Entonces, la copa de almendro nos habla de la autoridad delegada de Dios, sujeta a la palabra que Él da y para ponerla por obra, que apresura. A veces sí, a veces la iglesia tiene que ir madurando para que la palabra vaya viniendo. Pero también es verdad que la obediencia a la palabra nos va volviendo maduros. ¿Qué es eso? Si yo veo que en la palabra todas las iglesias partían el pan cada primer domingo, cada domingo, ¿qué debe hacer la iglesia? Sujetarse y buscar en la práctica obedecer lo que dice la palabra. ¿Sí? Y en la medida que la iglesia va siendo obediente a lo que dice la palabra, Dios nos va dando cada vez más claridad. Aquel siervo que se dispuso y hizo conforme a la voluntad de su Señor, ese recibirá recompensa. Generalmente en la iglesia no todos están dispuestos a obedecer a Dios y la palabra. Pero ese remanente que está viendo, que está orando y que está procurando que se haga lo que el Señor ha mandado, generalmente esos son los que el peso de la autoridad va a caer sobre ellos. Entonces, las copas de almendro. Tenemos el pie del candelero, la caña central y las copas de almendro. Las copas de almendro habían 6 brazos, ¿no? Cada brazo tenía 3 copas de almendro, o sea, 6 por 3, 18. Y la caña central tenía 4 copas de almendro, 18 más 4, 22. Eso nos habla de la plenitud de la autoridad de Cristo en la iglesia, porque Cristo es el alfa y la omega, y el número 22 es el número del alfabeto hebreo. Entonces, yo soy el alfa y la omega, y yo doy, Cristo dice, toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra, por tanto, id. O sea, hombres y mujeres que en un lugar, sean 2 o sean 3, se reúnen en el nombre de Cristo. Y el nombre nos habla de la autoridad. Cuando tú te reúnes con un hermano, así sean 2, 4, 50, en un lugar a invocar el nombre del Señor, tú debes ser consciente que estás bajo la autoridad de aquel que es Señor de señores y Rey de reyes. Eso vuelve la iglesia del Señor algo solemne, hermano. Algo de reverencia, algo donde nos debemos quitar el calzado y saber que cada vez que nos reunimos, que cada vez que estamos juntos es tierra santa. Eso nos vuelve delicados, reverentes. Amén. Después de las copas tenemos las manzanas. El candelero tenía 6 brazos, cada brazo tenía una manzana, o sea, 6 manzanas, pero en la caña central donde se unía el brazo de izquierda y el brazo de derecha había otra manzana. ¿De qué nos habla esto? Nosotros estamos puestos en Cristo. Amén. Y en la medida que yo estoy cerca de Cristo, pues estoy cerca de los que son de Cristo. El brazo de derecha se encuentra con el brazo de izquierda, pero se encuentran en la manzana. Es como cuando usted va a soldar algo, va a unir 2 partes. En la parte donde usted solda queda un anillo más grueso y eso le da solidez a las 2 partes unidas. ¿Cómo va a ser Dios para que yo pueda estar junto a ti de una manera sólida y que eso no se rompa? En la manzana. La manzana nos habla de fruto. y fruto en relación a la madurez espiritual. Ayer nuestro hermano decía, imagínense, dos soldados que se van a ir a la guerra a pelear en el nombre de Jehová, peleando entre ellos. Hermano, no os pude hablar como espirituales, porque he sabido, porque los problemas se saben, hermano. Es increíble, no corre el evangelio como corren los problemas. Y hoy con el internet, he sabido que entre vosotros hay divisiones. ¿Qué muestran las divisiones y los problemas? Que somos, ¿qué? Niños. O sea, que no hay fruto, no hay madurez. Vamos a leer unos pasajes. Gálatas capítulo 2, verso 22. No, primero leamos Corintios, que es el pasaje donde decíamos que había problemas terribles. Hermano, lo primero que podemos decir es que la manzana nos habla de un fruto. Un fruto no se produce de la noche a la mañana. Cualquiera que trabaje la tierra sabe que el fruto es el producto de un trabajo. Gálatas nos va a hablar que el fruto es el producto de andar en el Espíritu. Yo creí, y cuando creí, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero ese árbol que tiene en su naturaleza, como nos enseñaban ayer, toda la capacidad de producir según su simiente, tiene que pasar por un proceso para que él pueda dar fruto. ¿Sí? Entonces creemos que el amor está en nosotros, pero también creemos que las experiencias diarias y las situaciones con Cristo, tomados de la mano de Cristo, van a producir algo genuino en nosotros, madurez. Madurez en relación a carácter, fruto espiritual, pero no en relación a que yo tengo 50 convertidos, no. Sino en relación a que cada vez que yo he crecido y andado en el Espíritu, he visto cómo el amor de Cristo se forma en mí, la paciencia de Cristo, la longanimidad de Cristo, la templanza de Cristo. Fruto, ¿sí? Pero fruto de carácter. Entonces mira lo que dice Pablo ahí en el capítulo 13 de Corintios, primera, capítulo 13. Dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, 13:1, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Hermanos, y de verdad se los digo de todo corazón, hablar de amor aquí es tan fácil, de verdad. Yo les podría decir que los amo de todo corazón. Y es verdad, hermanos. Pero hablar de amor en el lugar donde el Señor nos ha puesto, con el hermano que es bien difícil, que es problemático, que es inconstante, que es carnal, oh, que se duerme en las reuniones. Eso ya es otra cosa, hermanos. Eso ya habla de que para que eso se haga, se manifieste en nosotros, debemos pasar de las palabras. A veces queremos conquistar el mundo para Cristo, pero no estamos dispuestos a amar y a pastorear a nuestra esposa, a corregir y educar a nuestro hijo, a ser paciente con la inmadurez de los hermanos. Y hablamos, hermanos, de verdad, el Señor nos guarde, pero en medio nuestro hay hermanos que tienen un ministerio de la palabra, de verdad, de profundidades en la palabra, hermano. Pero ¿de qué nos sirve hablar lenguas hasta angelicales, hermano, si no tengo amor? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Por eso yo decía al comienzo lo del pie, hermano. Yo puedo tener un ministerio, aún lo que hablábamos en estos días, yo puedo haber experimentado unas pruebas y haber salido airoso y tener una vida íntima con el Señor, pero si en eso no beneficia a la iglesia, ¿de qué sirve, hermanos? Si yo no estoy dispuesto a pagar el precio por mi hermano, a soportarlo, a tolerarlo, a ser paciente, a abrirle las puertas de mi casa, a responderle las preguntas, a orar cuando está pecando, a orar cuando está en el mundo. Si yo no estoy dispuesto a sufrir por eso, ¿de qué me sirve saber tanto? Miren, hermanos, nosotros hemos tenido experiencias de hermanos que van. Y a veces como que, bueno, los campamentos llegan así como todos celestiales, pero con el tiempo se va perdiendo y tú comienzas a ver lo que vuelven al mundo, que están entre dos caminos, en el mundo y en la iglesia, pecando y comiendo la cena. Y yo he tenido la experiencia de que sin estarlo buscando, caminando, me encuentro con el hermano en sus fechorías. Así que lo veo y hasta me da como, uy, Señor, no quiero ver. Y muchas veces he escuchado al Señor cuando me siento como herido, porque a veces uno se siente herido porque las personas no caminen como deberían caminar. Y el Señor siempre nos dice, ¿y qué vas a hacer? Y siempre me acuerdo de Moisés, que Moisés se ponía entre Dios y el pueblo a orar. El amor todo lo soporta. Uf, todo. El amor no deja de ser. O sea, es algo que permanece, es un fruto verdadero, es una manzana. Eso es amor, hermano. Claro, debemos tener conocimiento y ojalá pudiésemos entender todas las profecías. Pero si no tengo amor. Hermano, si no tengo amor, los brazos no van a poder estar juntos. Porque lo que une los brazos en la caña central son las manzanas. Tarde o temprano, cuando no hay madurez espiritual, se quiebran los brazos. Como dijo el Señor ahí en Juan 15, el que no permanece en mí y no da fruto, o sea, no se forma el carácter de Cristo en él, es cortado y es echado fuera. Miren, hermanos, muchos hermanos se apartan porque en su corazón no han aprendido a soportar y amar a los santos. La falta de amor hace que muchos no permanezcan donde están y salgan. Y comienzan como vagabundos deambulantes, de aquí para allá, de aquí para allá. Fruto, el fruto le da estabilidad a la iglesia. Las personas maduras regulan la iglesia, guardan a la iglesia de problemas, guardan a la iglesia de divisiones. Se ponen entre los hermanos y regulan la comunión. Sí, porque no quiere decir eso que vamos a permitir entonces que la carne se vuelva, la reunión se vuelva un momento de la carne donde los hermanos se dicen y, no. Pero cuando hay madurez podemos pararnos y decir, hermanos, la reunión no es para esto. No es para discutir, no es para contiendas, nos reunimos para lo mejor, a estudiar la palabra, a orar juntos. A estar en torno de la muerte y la resurrección de Cristo. Con corazón puro. Vamos a callarnos. Mujeres, vamos a callarnos. ¿Sí? Debe haber hermanos que regulen la comunión. Que no permita que en la comunión del cuerpo haya contiendas, ¿sino? Que estabilicen. Y eso lo trae la madurez. Bienaventurados los pacificadores. Primeramente ellos experimentan la paz, pero que traen paz a la iglesia, o sea, reposo, solemnidad a la iglesia. No deja que la carne gobierne la comunión de los santos. De eso nos habla el fruto, las manzanas. Y dice, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Imagínate que venga la tribulación y alguien dispuesto a ir a morir por Cristo, pero ese que estuvo dispuesto a ir a morir por Cristo no estuvo dispuesto a reunirse con los hermanos con los que vivía. Miren, hermanos, hay gente con talento para la música que compone, que hace y deshace, pero no pueden estar en medio de la comunión. Yo conozco hermanos, que no pueden estar en medio de la comunión y traen predicadores y andan de aquí para allá, y donde viven no se reúnen, hermano. Eso es terrible, hermano, eso es anormal. Eso es peligroso. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Una persona que ama es una persona que pesa lo que va a hacer para no hacer daño. A veces nosotros hemos tenido la experiencia, hay un hermano que nunca va a las reuniones, pero el día que va es un problema. El día que va es un problema, hermano. Entonces estás tú predicando y se levanta el hermano. Pues como tú ya lo conoces, ya sabes qué va a hacer. Comienza uno. Y es que no sé qué, y es que no sé qué, y es que no sé qué. Entonces un día en una vez había un hermano joven al lado mío. Y el hermano joven, como en ese celo del Señor, como que se iba a levantar a responderle. Y otro hermano lo cogió. Por amor a la iglesia, déjalo, hermano. Porque el uno se levanta en su carne, y si otro se levanta en su carne, ahí ya hay un problema. Para que haya un problema deben haber dos, hermano. El otro hermano lo cogió, no, déjalo. ¿Ya habló, hermano? Bueno, vamos a seguir. No le pusimos cuidado. Hemos aprendido a dejarlo que quiere desahogarse, desahóguese. Pero la reunión sigue. A veces debemos no hacer nada indebido, hermano. ¿Por qué? Porque si alguien más se levanta a contradecirlo, hay hermanos nuevos. Y van a comenzar como un partido de tenis. Una vez en una reunión de mutualidad en un lugar, comenzaron a discutir dos hermanos. Y se levanta uno y dice, hermano, déjeme defenderme. Se volvió algo personal, hermano. Estaban discutiendo de una doctrina, pero se volvió algo de la carne. Eso es inmadurez. Cuando no aprendemos a callarnos es que somos inmaduros. Cuando no aprendemos a soportarnos es inmadurez. Aunque esté vestida de piedad. Porque a veces usamos cosas que dice en la Biblia para darle lugar a nuestra carne. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Fruto espiritual, madurez. Y dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Uy, eso es tan importante, hermano. El hombre de Dios, el que tiene fruto, no es una persona amargada. Nosotros debemos volvernos como el otro hijo de José. ¿Saben cómo se llama el otro hijo de José? Uno se llama Efraín, Dios me ha hecho fructificar en el lugar de mi aflicción. El otro se llama Manasés. ¿Saben qué significa Manasés? Dios me ha hecho olvidar. Nosotros debemos volvernos olvidadizos. Perdonar, olvidar, porque a veces están los hermanos, ay, a usted no se le olvide, hermano, que usted hace 5 años hizo esto y esto. Así son los hogares, ¿no? A veces hay personas que tienen una memoria, la esposa. A usted no se olvide que cuando nos conocimos, usted esto y esto, ¿se acuerda de eso? Mire, hermano, cuando usted no es una persona que perdona y olvida, generalmente usted es una persona amargada. Y hay una raíz de amargura que está destruyendo su vida espiritual. No solo lo está contaminando a usted, sino puede contaminar a otros. Aunque parezca espiritual, porque a veces hermanos dicen, pero es que aquí la Biblia dice, y comienza a hablar, y tú notas que aunque la Biblia dice, el problema del hermano no es la situación de la iglesia, sino que en su corazón está amargado contra alguien. Fruto en la iglesia debe haber manzanas. Para poder estar juntos debe haber madurez. Si no, vamos a estar como un jardín de niños, peleándonos los unos a los otros. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Cuántos somos conscientes que debemos llegar a algo que Dios ha prometido? Pero ¿cuántos somos conscientes que para llegar allá todavía nos falta camino y hay que esperar? Hay que esperar, hermano. Las cuestiones de Dios no se producen de la noche a la mañana. Como el labrador que siembra la tierra y espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hay cosas que vienen rápido, la lluvia temprana. Hay cosas que se van a demorar, hermanos. Pero el que comenzó la buena obra la va a terminar. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, hermanos, en la iglesia necesitamos que haya madurez. Porque la madurez nos va a permitir estar juntos. Cada brazo tiene una manzana, son 6 manzanas. En la caña central hay 3 manzanas que unen los 3 brazos, los de la derecha y los de la izquierda. Sumándolas nos da 9 manzanas, que son los frutos del Espíritu. Gálatas 5. El otro aspecto, ya terminando, son las flores. ¿Sí? El candelero tenía copas de almendra, tenía manzanas y tenía flores. Vamos a leer un pasaje en Cantar de los Cantares rápido. Cantar de los Cantares, capítulo 2. Las flores nos hablan de la belleza de Cristo en medio nuestro. Pero ¿cuál es la belleza de Cristo en medio nuestro? Vamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 2. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 2. Como el lirio es una flor. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Entonces el Señor compara a su iglesia y debe pedir que en la iglesia haya flores. Vamos a Mateo capítulo 7. ¿De qué nos hablan esos lirios o de esas flores? Mateo 7. Mateo 6, perdón. Ahí donde subtitula a Reina Valera el afán y la ansiedad. El Señor le está enseñando a sus siervos que no deben afanarse ni estar ansiosos por nada. Ni por la comida, ni por el vestido. Pero cuando el Señor comienza a hablar del vestido, hace una comparación con las flores que nos va a servir para entender cuáles son las flores del candelero. Y dice, ahí en el verso 6:28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Entonces, como hace la comparación entre el vestido y los lirios del campo, las flores. Y dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces compara la vestidura de Salomón con la gloria que tiene el lirio, ¿sí? Los campos. Entonces, ¿de qué nos habla las flores, los lirios en la vida de la iglesia? Nos habla de la vestidura o el revestido que Cristo quiere que sea manifestado en nosotros. ¿De qué nos hablan las vestiduras? Apocalipsis 19. Vamos leyéndolo para entenderlo. Apocalipsis 19. Verso 7, en la vestidura de la iglesia, que es mucho más preciosa que la de Salomón, es comparada con las flores. Apocalipsis 19, verso 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de las bodas que llegaron? Comenzó las bodas y entra el Señor y ve a uno que no estaba vestido de bodas. Y lo mira y le dice, ¿quién te permitió estar aquí? Entonces el hombre le dice como que... Entonces el Señor lo ata y lo saca fuera de las bodas. ¿De qué nos habla al vestirnos? Ahí nos explica en el verso 8 y dice, y a ella, o sea, la esposa, se le ha concedido... O sea, no es algo propio, es algo que Dios le concede. ¿Qué? Que se vista de lino fino, un lino más precioso que con el que se vistió Salomón. Limpio y resplandeciente, algo limpio, algo puro y que emana la gloria de Dios. ¿Qué es esto? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea que una iglesia que tiene flores es una iglesia que tiene obras, acciones, el fruto, pero ya no en el sentido de la manzana de carácter, sino en el sentido de trabajo. Mira cómo lo dice Efesios capítulo 2, verso 9. Dice, vamos a leerlo desde el 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuántos saben que somos salvos? ¿Y cuántos saben que no hicieron nada por eso? Todo lo hizo Cristo, hermanos. Por gracia. No lo merecíamos, pero Dios lo hizo. No por obras. Ni hay que añadirle a la salvación obras. Para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque Dios va a dejar que la obra de su Hijo sea perfecta y completa para que nadie diga que le ayudó. Todo lo hizo Cristo en la cruz, consumado es. Pero hermano, una cosa es que seamos salvos por obras y otra cosa es que ya como creyentes no obremos. Santiago dice que una fe que no obra es una fe muerta. No para salvación. Pero de verdad Dios quiere que expresemos la gloria de su vida. Y esa gloria es como un vestido, como algo que hermosea nuestra fe. La iglesia, las iglesias genuinas deben tener obras. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios tiene algo preparado para nosotros que nos va a conceder y ese es el objetivo de nuestra salvación, las cuales Dios preparó. O sea, no es que venimos, Señor, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, sino que en la medida que yo estoy con Cristo y camino con Cristo, comienzo a preguntarle a Cristo cuál es la parte o cuál es la función que Él quiere para mí. No todos son maestros, no son todos apóstoles, no son todos evangelistas. Pero sí sabemos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad y hemos sido llamados para un trabajo, sea cual sea. Ese trabajo Dios nos lo permite como una concesión, algo que Él ha preparado que va a beneficiar su reino. Y dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esa palabra, anduviésemos, hermano. Una obra genuina, una obra verdadera, es una obra que tiene la característica que es permanente. Es un andar constantemente sirviendo al Señor. Claro, como decíamos en Apocalipsis, algo limpio y resplandeciente, pero permanente, constante, ocupados. Hay un trabajo, a veces debemos disponer nuestras manos, a veces debemos trasnocharnos, a veces debemos disponer de nuestro dinero, de nuestra vida, de nuestras casas, para que la obra del Señor prospere. Hermano, las obras se ven. Hay casas, a mí me sorprende llegar a la casa de un hermano y los frutos del ministerio del trabajo del hermano se ven. Hay trabajo, hay sacrificio, hay pestañas quemándose, hay hermanos trasnochando, hay hermanos invirtiendo su dinero, invirtiendo su tiempo, sus casas, toda su vida, en pro de que la iglesia pueda recibir lo que Dios ha preparado para ella. Y eso se ve como cuando tú ves un resplandor, y eso tú ves a Cristo en el trabajo de los hermanos. No es solo hablar. A veces debemos trabajar. ¿Ustedes han visto una persona que trabaja en construcción? Las manos son manos gruesas, son manos fuertes y son manos que tienen cicatrices. Así es, ¿no ha visto? Hermano, un hermano que trabaja es un hermano que se ve su trabajo, las cicatrices de su trabajo, que es visible, hermano. Santiago se le decía al hermano, bueno, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. Muéstrame tus obras. Muéstrame tus obras. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste este último año para el Señor? Estos últimos 2 años, estos últimos 3 años. No, hermano, está orando. Sí, tú puedes orar, pero el orar te va a llevar a hacer algo. He estado estudiando, he estado consagrándome, he estado leyendo, pero eso te debe llevar a hacer algo. Yo no conozco, yo he leído muchas biografías, misioneros, reformadores, y todos esos hombres piadosos que se levantaban a orar, que no los sorprendía el sol sin que estuvieran orando, todos esos hombres, sus vidas fueron acompañadas de trabajos. En lo que fuera, sus vidas, su ministerio tenía un fruto visible. Había acompañado por obras. Hay hermanas, en Bogotá tenemos hermanas que de verdad todos los días se acuestan a las 4 de la mañana transcribiendo predicaciones. Esos libros que muchas veces tú recibes, sí, uno predicó, pero otro transcribió, otro editó, otro reeditó y otro puso el dinero para que se repartiera y tú lo pudieras recibir gratis. ¿Cuántos trabajaron ahí? Eso es un fruto, eso es un trabajo. Ese no es el único fruto, hay muchos más. Pero es de eso nos hablan las flores. Hermano, la iglesia, y esto es, lo digo con todo temor, hermano. En la iglesia hay muchas necesidades, hay pobres, hay viudas. Pero la iglesia, los hermanos de la iglesia y el dinero de la iglesia debe girar en pro primeramente de la obra del Señor. El Señor dijo, los pobres siempre los tendréis. Pero hay cosas que no vamos a tener tiempo para hacerlas después. El Señor le dijo a la mujer que derramó el vaso de alabastro, bien has hecho porque ya después no lo podrías hacer. Tenemos tiempo para invertir nuestra vida, nuestra casa, nuestro dinero, nuestros asuntos en la obra del Señor. El Señor dijo, trabajad mientras es de día, porque llegará el tiempo que vosotros queréis trabajar y no podréis. Cada vez está más cerca el tiempo donde nosotros, aunque así queramos, ya no vamos a poder trabajar, hermano. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y este es el tiempo para trabajar. Y el trabajar implica tiempo, hermano. Perseverancia, constancia. Ni siquiera para los hombres, para Dios. ¿En lo qué? ¿En qué? En lo que Dios nos ha puesto. Hermanos, ¿qué tal te pareció Cartagena, hermano? Muy bonito. Seguramente Valledupar me va a parecer más bonito, no sé. Pero no vinimos a pasear, hermano. De todo corazón se los digo a los hermanos que nos invitaron. No vinimos a pasear. Que el Señor nos permita trabajar, hermano, mientras podemos trabajar. Porque no hay tiempo, hermanos. Queremos descansar, queremos estar cómodos. Ya viene el milenio. Mientras tanto es tiempo para trabajar. Esas son las flores de la iglesia. Las obras de los santos. Hermanos, la caña central, los brazos, 6 brazos más la caña central, el hombre pleno, realizado, el 7. El hombre en Cristo, cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay más detalles, pero por el tiempo no alcanzamos, hermano. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que nos permites mirar, lo que nos permites considerar, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que en medio nuestro tú levantes candeleros, Señor. Candeleros conforme al modelo bíblico, Señor. Danos la gracia, la sabiduría, la perseverancia, Señor, para que en medio nuestro tus iglesias crezcan, Señor. Tus iglesias sean formadas y labradas según lo que hay en tu corazón, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en medio de la tierra y haz que tu candelero sea puesto encima de la mesa y alumbre a todos los que están en casa, Señor. Oramos para que la luz tuya conquiste primeramente a los de nuestra casa, Señor. Aquellos que vivimos con ellos, Señor. Oramos porque la luz de tu Espíritu conquiste el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Hacemos memoria del lugar donde vivimos, Señor. Oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra localidad, Señor. Para que tú hagas una obra genuina allí, Señor. Para que en medio del desierto, Señor, tú hagas fructificar tu vida, Señor. Para que tú añadas, Señor, para que tú des crecimiento a la iglesia y madurez, Padre. Ayúdanos, Señor, que esto que hemos considerado no quede más como una enseñanza, Señor, sino que tú la traigas a memoria, que nos hagas meditar en ella, que nos hagas ser conscientes, Señor, de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Oramos los unos por los otros, Señor, para que tú afirmes y establezcas, Señor, lo que tú estás haciendo, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos.